¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Laura Rubio por actualizar la información, también a nuestro compañero en Málaga, Pedro González, por mantenernos despiertos con otra estupenda noche de radio en una madrugada que es complicada, la de este 2 de enero. Comenzamos como siempre con una historia preciosa de esas que nos dan energía para arrancar el día con las pilas bien cargadas, que nos hace falta. Estamos todavía disfrutando de la Navidad y es normal que en estas fechas todos recibamos algún que otro regalo. Pues bien, a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención el detalle que un alumno ha tenido con una de sus profesoras. La historia la hemos conocido a través de Facebook. Su protagonista es Rachel Ureski Pratt y esta mujer se ha emocionado al ver cómo uno de los chicos a los que da clase ha renunciado a su desayuno para poder tener algo que entregarle. Por lo general, los profesores suelen recibir en estos días regalos como tazas, calcetines o dulces caseros, pero este alumno no tenía dinero para comprar ninguna de estas cosas. Lejos de resignarse, el chico pensó cómo agradecerle a su maestra todo lo que le está enseñando. Y se le ocurrió darle algo que es importante para él, su desayuno favorito. Esa mañana decidió separar los malvaviscos que incluyen los cereales que toma diario en la escuela, los envolvió en el paquete de plástico donde le dan los cubiertos en el comedor y le llevó el presente a Rachel, que no pudo esconder su sonrisa y sorpresa ante tal detalle. La profesora subió la foto del regalo a Facebook y dijo: "Este alumno decidió sacrificar parte de su desayuno diario para traerme a mí lo más rico". Las palabras de Rachel ya han recibido más de 372.000 likes, ha sido compartida 125.000 veces y por supuesto se ha convertido en viral. Al final, las cosas como son, lo importante de los regalos no es tanto su precio, sino lo que realmente significan para quien te los ha entregado. Son las 4 y 7 de la mañana, bueno, las 4 y 8 ya, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores en este miércoles, es 2 de enero del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas dos horas. Arrancamos el segundo programa del año de Poniendo las Calles y a pesar del frío y del sueño lo hacemos felices. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tenemos como objetivo hacer pasar un buen rato a aquellos que hasta ahora están en pie para que los demás lo tengan todo listo y preparado cuando despierten. En este cometido no me encuentro sola, a mi lado tengo ya a Alejandra Estevez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año, Beatriz Calderón.
Feliz año, Alejandra.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, vamos.
¿El especial cómo fue?
Genial, genial, lo pasamos muy bien con Agustín Bravo. Fue una experiencia única, la verdad que sí. Y más de un ponedor sé que nos ha escuchado.
Te he visto en Instagram que te ahogaste con las uvas.
Bueno, es que yo se me da muy mal eso de seguir el ritmo de las 12 uvas. Y se llegaba ya por las 12 y yo me quedaban dos y dije, venga, estas dos de golpe.
Hay que tener cuidado. Bueno, haznos un pequeño avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar del libro que se llama No seas pájaro de Paragüero. Es que a todos nos ha pasado alguna vez equivocarnos con el lenguaje. Eso de ese tío va cargado de asteroides, esto está cogido por las pinzas. Es decir, cosas que cambiamos de palabras y que ya no tienen el mismo sentido. Pues dos hermanos, Gonzalo y Alfonso Abadía, se han dedicado a recopilar algunas de estas cagadas del lenguaje en este libro No seas pájaro de Paragüero. Y también,
bueno, podrías haber puesto tu ejemplo.
Bueno, yo
Alaska,
yo
creo,
exactamente, yo soy una, yo cuando he visto esta entrevista dije,
me representa.
Se hubiesen hecho ricos conmigo también. Y también vamos a recordar la charla que mantuvieron El Pulpo, David Cuevas, nuestro colaborador del Misterio, y un invitado muy especial para hablar de la experiencia del lecho de muerte.
Genial, bueno, vamos a conocer el tiempo a esta hora porque yo decía que hacía frío. Los ponedores de calles van a poder ver en Instagram, en mi Instagram, arroba Beatriz Calderón Alonso, la temperatura con la que ya he salido de casa. Estábamos hablando de las 11:30 más o menos de la noche. Y es tremenda, ¿eh? O sea, que merece la pena ver la foto. Vamos a preguntarte también en Facebook qué temperatura tienes en el lugar donde te encuentras. Miguel Balazón, buenos días. ¿Qué temperatura tienes tú?
Yo estoy bien. Estable.
Porque estás con la braga en el cuello.
Estable.
Y todo.
No, no sé cómo salir de esta pregunta, Bea, ahora mismo.
Te he dejado sin palabras.
Sí, 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 no me lo esperaba, no me lo esperaba. No me lo
bueno,
esperaba.
Pues nada, cuéntanos, ¿qué temperatura crees que vamos a tener los demás?
Los demás, no, bueno, te cuento, vientos fuertes en Baleares y Cataluña para este miércoles, cuidado con las nieblas en Huesca y Lleida, tiempo estable en general con lluvias débiles en el norte. Las temperaturas bajan, sobre todo en las zonas de interior de España.
Bueno, no podemos continuar sin escuchar también a los protagonistas del programa. Sois vosotros, los ponedores de calles, que nos llamáis al 950-60-06. Queremos que marquéis ese número de teléfono porque lo primero, porque es gratuito, no te va a costar nada, que aquí no queremos que los ponedores gasten dinero a lo tonto. Segundo, porque si nos llamas y entras en directo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres ser un ponedor titulado, tienes que hacer como ellos.
José.
Hola, José, ¿por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid? ¿Que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo no puedo parar a llamar.
Ajá, ¿a qué te dedicas, entonces, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz, porque no estamos ahora mismo con pacientes. Estamos en el almacén.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en un... Yo soy inspector de la denominación de origen de esa Extremadura y entro ahora en matadero para marcar los jamones y las paletas de la denominación de origen.
Pues habla al rosco aquí, para la derecha y para la izquierda.
¿Y cómo te llamas?
Juan.
Juan, ¿y por dónde andas?
Pues acabo de salir de Luxemburgo ahora mismo.
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre. Buenos días a todo el mundo.
¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora mismo voy conduciendo con el camión dirección a Valencia, desde Cartagena.
Edu.
Hola, Edu. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León. Pues
me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Qué velocidad.
Y me hago por ahí 5 o 6 kilómetros a los días andando. Pero nosotros nos dedicamos al tema de refinerías y esas cosas, en el gasoducto, oleaducto y eso.
Pues mira, con un tráiler estoy ahí, voy ahí a un poquito antes de la Mérida.
Ahora mismo somos 3 personas. Y estamos desde las 11:30 ahora a las 5:30. Somos del departamento de jardines del Ayuntamiento de Huelva y estamos ahora mismo con fumigando palmeras.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores nos llamaron por teléfono al 950-60-06 y tienen ya su diploma, aunque tenemos otras vías de participación. Alejandra, vamos a recordarla porque seguro que hay algún ponedor o nuevo, que con el nuevo año, propósito de año nuevo, escuchar Poniendo las calles en la cadena COPE.
Pues oye, es un gran propósito de año nuevo.
Pues a ver.
Estamos en Facebook, en facebook.com/poniendolascalles, que hoy te estamos felicitando el año nuevo y te estamos preguntando que qué temperatura tienes ahora mismo allí donde estás. Y bueno, sobre todo, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Por qué nos estás escuchando? Mándanos una fotito, coméntanos que te vamos a leer en facebook.com/poniendolascalles. Y también estamos en Twitter, @poniendocalles. Y tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos mandes un mensaje de audio, que es el 662-942-605.
Estamos también en Instagram, ya lo sabes, que nos puedes encontrar en El Pulpo Oficial, en Beatriz Calderón Alonso y en Alex Tévez. ¿Alex Tévez?
Alex Tévez F. Alex de Fernández, F. Que no de fea, ¿eh?
Porque fea no es.
Porque fea,
fea
no es.
No es.
Vamos, nuestra Alejandra, más bonita que nada. Pues nos puedes encontrar también en Instagram, que por cierto, hoy hemos puesto la temperatura con la que salía esta mañana de casa. Bueno, esta mañana no, esta noche.
Esta noche.
Mañana estamos despistados.
Es que no sé en qué momento vivo. Es un día malo.
Bueno, por favor, ponedores, perdón, hay que comprenderme que hoy es el día que estoy las 24 horas sin dormir. Vamos a aprovechar también este momento para hablarte de cope.es. ¿Por qué? Pues porque mientras nos escuchas lo mismo te apetece echarle un vistazo a las noticias, las encuentras ahí en cope.es y también cosas curiosas, ¿eh? En nuestra web. Miguel.
Pues te cuento, por ejemplo, nada, no cualquier cosa, que la humanidad ha llegado más lejos que nunca, vea. En realidad lo ha hecho la sonda de la NASA New Horizons, que ahora mismo está a 6.500 millones de kilómetros sobrevolando Última Thule, el objeto celeste más lejano que hemos explorado hasta ahora. Todo un hito para empezar este año 2019. y del que hemos dejado atrás, del año 2018 me refiero, hablamos también en cope.es, en concreto de los 10 personajes que consideramos que son protagonistas, que han sido protagonistas de ese año, del pequeño Gabriel Cruz a la princesa Leonor, pasando por Carolina Marín o los protagonistas de la película Campeones. Y para acabar, el domingo es el sorteo del niño y en nuestra página web te explicamos cómo cobrar tu premio si eres uno de los agraciados. La cosa varía y en función de lo que hayas ganado podrás recoger tu dinerito en la administración de lotería o en el banco. Toda la información en cope.es.
Muy bien, Miguel, ¿te tocó algo en el gordo o no?
Nada, de nada. Bueno, una devolución para comprarme algo ahora en el niño, para cambiarlo por el niño.
Así que muy bien, comido por servido.
Exacto.
Gracias, Miguel. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y a esta hora, a las 4:16 de la mañana, nos vamos a ir a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos, como siempre, con buena música, en este caso con Barry White. Ya sabes, en nada leemos los mensajes de Facebook. Dieciocho de la mañana, estamos poniendo las calles, 2 de enero del año 2019. ¿Cuántas veces voy a decir 2018 en estas primeras semanas? Pero hay que rectificar, hay que cambiar el chip, porque estamos en un año nuevo, 2019, y hace frío, porque es enero, estamos en España y a estas alturas del año suele hacer un poco de rasca. Creo que los ponedores nos están dando la temperatura que tienen en estos momentos en las zonas donde se encuentran. Nosotros en Instagram hemos colgado una foto de la temperatura con la que salíamos esta noche de casa.
Pues que salías con mucho frío.
Mucho frío. En mi zona. ¿Tú cuando venías para acá qué temperatura había en Madrid?
En Madrid hacía un grado. Sobre las 12 de la noche, cuando he llegado aquí a la redacción, era un grado. Pero tú tenías cuatro menos.
¿Eh? Alguna menos en la zona donde yo me encuentro. Bueno, pues nada, mándanos esa temperatura. Ale.
Mira, el primer mensaje de ponedor en facebook.com/poniendolascalles es de Miguel González Cobo, que nos da las buenas noches aquí poniendo las calles desde Bailén de Guardia, con mucho frío, un grado, sin parar de currar en estas fiestas, y este es mi único calentador. Un abrazo, ponedores. Pues muchísimas gracias, Miguel. Juntos hasta las 6. Y nos ha mandado una foto que es como un brasero. Sí, es como un brasero con sus... Oye, pues la verdad que no sé muy bien, Bea, lo que lo estás viendo.
A mí es que me aparecen solamente los más relevantes. ¿Qué quieres que te diga?
Es el primer mensaje que nos ha dejado Miguel. Es como un brasero, pero sin... O sea, no moderno, sino ahí con sus brasitas. ¿Qué estás cocinando, Miguel? Seguro que estás cocinando algo en ese momento, ¿verdad? Es
que ya de paso que tiene eso.
porque estás trabajando... Bueno, cuéntanos, Miguel, cuéntanos.
Queremos saber.
Ana Quintero, feliz año. Han sido unos días estupendos. Mucho frío por las noches, 2 bajo cero en Madrid, por las tardes muy agradables. Ángel Ramírez, vicario, buenos días desde La Garita. Aquí en Málaga, 12 grados, pero mucha humedad. Un abrazo y feliz año, ponedores. 12 grados. ¿Pero qué prefieres? ¿Que haga frío y menos humedad o que haga más temperatura y humedad?
Es mejor que haya menos temperatura, pero que no, pero que haya menos temperatura, pero que haya menos humedad.
Exacto.
Porque el problema ahí está cuando el ambiente es húmedo.
Exacto.
Yo estuve viviendo en Málaga 3 años. El frío que yo he pasado en Málaga no le pasa en ninguna parte, ¿eh?
¿En serio?
Como te lo estoy contando. El problema es que es menos días, claro. Aquí en Madrid el frío es muy seco. Y es más soportable. En Málaga los días que hace frío, y si hay algún malagueño escuchándome, eso no te lo quitas tú con todas las capas de abrigo que encuentres.
Vaya.
Porque hay una humedad del mar impresionante.
Claro, es que es la humedad. Pues también nos escuchan desde fuera de España, Noelia Rojas Rosas. Feliz año desde Chile. Que este año sea grandioso para cada uno de ustedes. Y yo les deseo buena aventura en este 2019.
Bueno, Alejandro Pichinaster dice feliz año nuevo, -2 en Collado Villalba. Hace fresquito en el interior peninsular en esta noche. Déjanoslo, mándanos una foto de un termómetro que tengas cerca del salpicadero del coche y así vamos viendo la temperatura. Y el que la tenga más baja se llevará
un lote de CDs de la colección personal del Pulpo.
Que se ha ido unos días de descanso, bien merecidos, y que nos ha dejado esos lotes para poder entregarlos en estos días que él nos va a estar con nosotros. 4:22 de la mañana, a todos nos ha pasado alguna vez equivocarnos con el lenguaje. Eso de que comentaba hace un momentito nuestra compañera Alejandra, ese tío va cargado de asteroides, o esto está cogido por las pinzas, o eso se hará por debajo de mi cadáver. En principio suelen ser expresiones hechas, que todos nos sabemos perfectamente, pero que al decirlas rápidamente, pues te equivocas, ¿no?
Nos decimos mal.
Es normal,
Alaska y Dinamarca.
Es normal. Pues, por ejemplo, lo de Alaska y Dinamarca de nuestra compi. Dos hermanos, Gonzalo y Alfonso Abadía, se han dedicado a recopilar algunas de estas cagadas del lenguaje y las han plasmado en el libro No seas pájaro, de Paragüero.
Gonzalo es publicista y Alfonso es abogado, y los dos estuvieron en COPE para contarnos por qué decidieron editar esta curiosa guía.
Este libro es el resultado del gamberrismo de 5 hermanos de una familia de 12. Somos los 2 pequeños, además, de la familia. Yo soy el 11, Alfonso es el 12. O sea que somos ya los despojos del talento, ¿no? Entonces, en esta familia tan grande tenemos varios grupos de WhatsApp. Hay de cuñadas, hay de cuñados, hay de hermanos, hay de chicas, hay de chicos, hay de padres, los padres con los hijos. Y hay uno que es estos 5 gamberros o... que decidimos, entre los 5, montar un grupo en el que íbamos recopilando una serie de frases que nos íbamos encontrando en reuniones, en la cafetería o oyéndolas con un taxista, o sea, frases consolidadas en nuestro idioma, reinterpretadas.
¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues mira, ejemplos, los que quieras.
Éramos pocos y parió la madre superiora. Éramos pocos y parió la abuela. El girar tanto, por ejemplo, en mi caso con mi padre, te dicen muchas cosas. Te dicen esto, ¿tu padre cómo está? ¿Como siempre al pie del camión? O te dicen, joder, don Leopoldo, sus hijos siempre que están desperdiciados por toda España. O soy muy ídolo suyo.
Soy tu ídolo, esa es muy buena. Y hay más.
A la niña la han criado entre algodones.
Escucha.
¿Y qué dice?
A la niña la han criado entre colchones.
Imagínate la niña.
Evidentemente todas las frases que han recopilado son ciertas, es decir, la norma que ellos se dieron es que no valían juegos de palabras inventados para hacer la broma. Era necesario que el refrán o la frase se hubieran dicho realmente mal y sin corregirlas.
La regla de oro era que las dijera la gente de forma espontánea y dos, que se creyeran que lo está diciendo correctamente. Uh-huh. Con eso hicimos las 500, lo presentamos a la editorial. Seleccionamos 85 que hay aquí en el libro, las ilustramos, les añadimos un texto más o menos afortunado en el que se incluye la frase correcta. Correcto. Y se estructuró en 5 partes totalmente sin pies ni cabeza.
El libro ha sido un éxito desde que se ha lanzado al mercado. Alfonso tiene claro cuál es el secreto. En España, últimamente, necesitamos mucho reírnos, aunque sea de nosotros mismos.
Ahora hay un momento de intensidad brutal en las conversaciones que es casi casi la seriedad del burro. Entonces, claro, llegan 5 chalaos y sacan esto, llega una editorial chalada, les dice que pueden sacarlo y llegan periodistas chalados y nos entrevistan, pues ya ni te cuento.
Esto es un ciclo.
Es horrible.
La verdad es que funciona. Ángel Espósito fue quien les entrevistó la temporada pasada y les propuso un juego, y hoy es para pasar un buen rato. Él decía la frase bien y los autores de No seas pájaro de Paragüero tenían que decirla mal.
Hay que hablar a calzón quitado.
Hay que hablar a calzón quitado.
Esa sale en la tele porque tiene mucha audición.
Wow, esa es porque tiene mucha audiencia, ¿no?
Mira, esa es la correcta. Carrera meteórica.
Carrera meteorítica. Claro.
Meteorítica.
Que es más rápida que la otra.
Hombre, por favor, otra palo, busca otra.
Vale, al otra. Trabajos en beneficio de la comunidad.
En beneficio de la comodidad.
Y llegados a este punto, yo me pregunto, y es que yo me tengo que hacer esta pregunta, ¿por qué nos equivocamos tanto con frases que de tan manidas deberíamos decir ya de memoria? Según Gonzalo, casi siempre es porque nos pasamos de finolis.
O sea, la gente es genial porque de cosas, de frases muy elementales, ya sea porque quiere parecer más culto, porque quiere intentar dominar el lenguaje o porque quiere marcarse algún farol, dice frases, las convierte en frases nuevas, algunas geniales, que superan totalmente a la original. Por ejemplo, la de Dios aprieta, pero no ahora. Es que es genial, es muchísimo mejor que la original.
Como contaban, la cosa va también que no descartan hacer un segundo o incluso un tercer libro. Por falta de frases, no será.
A raíz del lanzamiento del libro, la cantidad de gente que nos escribe ahora en las redes, en la web, en Instagram, en Twitter, nos manda unas frases buenísimas. Claro, originalmente el libro, yo que soy uno de los que lo ha trabajado más en cuanto al producto final, yo ilustré 365 frases, o sea, una para cada día del año, y la editorial me dijo, ¿dónde vas? Hagamos 80 y pico con su explicación y tal, y con lo cual tenemos material.
Pues nada, Gonzalo y Alfonso Abadía siguen triunfando con este No seas pájaro de Paragüero, editado por Espasa. Un buen regalo para estos reyes que se acercan. Y así se despidieron.
Muchas gracias y perdonen las disculpas.
Bueno, no sé si se puede ser más ganso. Vamos a seguir nosotros poniendo las calles a las 4 y 27 de la mañana. Y seguimos recibiendo temperaturas, hace frío este 2 de enero de 2019. Estamos pidiendo a los ponedores de calles que nos ubiquen un poco para saber dónde se encuentran y qué tiempo hace ahora mismo, si están pasando frío, si la temperatura es buena. A mí me ha llegado aquí una foto que yo creo que se ve mal, porque me sorprende bastante que esto sea posible. Pone Asturias, Pachulillo Martínez, y en la foto, insisto, yo creo que se ve mal, pone 12 grados. Que ahora
¿en
mismo,
Asturias?
Que ahora mismo
grados.
En Asturias, a las 4:29 bueno, de la mañana, haya 12 grados, lo me dudo, cuesta pero creerlo. Pero debe ser que es que no se ve del todo bien. Lo mismo es 1.2, pero se ve mal esa foto. Y Enrique Pérez, que nos dice, en Benalúa de las Villas, ahora 1 grado y bajando. Este es nuestro nacimiento. Si quieres ver la temperatura que yo tenía cuando he salido de casa a las 11 más o menos de la noche, hemos colgado una foto en Instagram y luego la colgaremos en Facebook.
Merche Melero en facebook.com/ poniendo las calles está en Berriozar, que hace 4 grados, mayormente nublado, dice la foto que nos ha adjuntado. Buenos días, ponedores. Aquí esperando, como siempre, a que comencéis el programa y con ganas de escucharos. Os espero como todos los días, desde las 12 que me meto en la cama y espero a que empecéis. Ayer me hicisteis mucha compañía, como todos todos los días, porque estos días son duros. Un abrazo a esta gran familia de ponedores que somos y para todo el equipo. Pues un abrazo muy fuerte para ti, Merche, que si estos días están siendo duros para ti, esperamos poder acompañarte, por lo menos hacerte reír de 4 a 6 de la mañana. Edu Freitas Rubio, buenos días, ponedores. Empezamos año, bueno, casi. Yo ya lo empecé ayer, que curré en Nochevieja, yo también, Edu, haciendo churros. Suerte y fuerza a todos los que hoy se incorporan al día a día y un saludo a los que de vacaciones se encuentran, suertudos. Feliz miércoles a todos. Y nos ha mandado una foto que hace menos 3 grados en Madrid. Esto de Madrid, hay gente que pone que hace un grado, ahora Edu que hace menos 3.
Bueno, es que depende de donde estés. No tiene nada que ver si te encuentras en el centro, así te encuentras un poquito a las afueras, y ya si es en la comunidad
Fíjate
de Madrid, bueno, tiene
nada
que ver, Boadilla o...
Sí, 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 cómo vaya la temperatura.
Alcalá de Henares con...
Mira, Francisco San Lázaro, que está en Alhama, tiene 4 grados, 4 graditos. José Antonio López Gómez, buenos días desde Valencia, feliz 2019, tiene 9 grados. Vamos a repartir 2 lotes de CDs a quien nos mande la foto con la temperatura más baja y más alta, a los dos. Al que te está
pues mira,
viviendo
la más
mejor.
Alta, la más alta no nos ha mandado foto, pero si nos la manda se lo va a llevar él seguro. Porque
el de 9 grados.
Asif El Idrisi. Está en Playa del Carmen, 28 grados y son las 10 y 22 de la noche. Un saludo a todos. Sin duda sería el ganador de la temperatura más alta. Este está como quiere, está como un señor. 4:31 de la mañana, nos vamos a ir con las noticias.
Vámonos,
¿qué nos cuentas? Que es
curiosas.
Navidad, pero también se quedan cosas así curiosas.
Sí, hay muchas cosas que comentar y que reírnos. Anoche celebrábamos la Noche Vieja y quién más, quién menos disfrutó de una copiosa cena. Yo participé en el programa especial de Noche Vieja y aquí tuvimos, bueno, pues tuvimos lomo, jamón, langostinos, nécoras, empanada. No estuvo nada mal, he de decir, ¿eh? La verdad que comimos bastante bien. Ahora, nada alcanza el nivel de la última cena del año que ofrecieron en la Hostería Francescana, ubicado en la localidad italiana de Módena, y que en 2018 ha sido elegido por segundo año consecutivo como mejor restaurante del mundo. Bueno, allí cenar en Nochevieja ha costado, ¿cuánto crees?
Caro, porque ese restaurante es muy caro así de diario.
¡Mil euros la cena! El local tiene tan solo 12 meses y en un día normal cobra por menú 250 euros. O sea, 250 euros por persona. Pero es que el 31 de diciembre es un día especial y claro, los precios se van de madre. Los afortunados y, por qué no decirlo, millonarios comensales disfrutaron ese día de un menú degustación compuesto por 9 platos y 7 vinos, bullabesa de arroz con oro y azafrán, salmonete en escamas de raíz vegetal, raviolis abiertos de foie, puerros y trufa negra o gallina guinea con trufa blanca y puré de patatas. Solo esto, algunas de las exquisiteces que tuvieron, todo eso por nada más y por nada menos que 1.000 euros
es un poco heavy.
1.000 euritos, madre mía. Y bueno, cambiamos totalmente de tema, vamos a dejar de hablar de comida, que nos gusta mucho, y vamos a hablar de un hombre que ha sido condenado a 15 meses de cárcel por llamar a su exnovia 300 veces en un mes.
Menudo pesado.
Es que muy pesado, ¿eh?
Es que muy pesado. El juzgado de lo penal número 4 de Oviedo ha sido quien ha puesto la condena. La sentencia contra la que cabe recurso de apelación también le condena al pago de una indemnización de 1.000 euros y le impone la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 3 años. Me ahogo. El fallo relata que tras el cese de la relación a finales de 2016, el hombre intentó contactar con la mujer en numerosas ocasiones mediante insistentes llamadas telefónicas hasta un total de 300 veces. O sea, 300 llamadas perdidas. Oye, chico, entérate que esa mujer no quiere saber nada
si
más de ti.
Si llama, te coge el teléfono, no se insista más.
No se insiste, por favor. Nos vamos con la música, haciendo un repaso de los músicos que más panojita, es decir, que más pasta se han llevado al bolsillo este 2018, es Ed Sheeran, el cantante...
Los dichos de abuela, de Ale.
El cantante británico, que actuará en España el día 7 y 11 de junio de 2019, ha ganado 110 millones de dólares en los últimos 12 meses. Casi nada.
Ahí le tienes. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Ed Sheeran, que no ha sonado nada en 2018. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ángel Luis Monzón ha aprovechado este ratito para mandarnos una foto del tiempo que tiene ahora mismo en Salamanca. 4 grados bajo cero y despejado. Y Francisco Férez Jara dice: muy buenos días, feliz año desde la garita control de accesos de JGH de Alguazas. 6 grados y soy ponedor. Ale, ¿tenemos más temperaturas?
Mira, Paco Alonso Jiménez está barriendo las calles con la barredora a 1 grado. Feliz año para todos los ponedores desde Barajas.
Feliz año, Paco.
Tamisu, señora Moreno, buenos días, esperando que empecéis. En Getafe hace menos 2 grados, pero la cama arropada sin frío. Claro, así está muy bien, calentita, pero muy bien. Tamisu, que estés en la cama y que nos estés escuchando. Rafael Antonio Sánchez Vallejo, buenos días, ponedores, desde Algar Sánchez Panadería en Cádiz. Aquí seguimos haciendo el mejor pan y sin vacaciones. Os mando la temperatura de mi horno de leña, que está muy calentito, a 170 grados.
Hombre, pues nada, ha ganado.
Yo creo que te has ganado por goleada.
El tiempo que tiene en su entorno, más de 100 grados.
Ya ves. Roberto Díaz Gallego, buenos días, ponedores. Saludos desde Mercasturias. Feliz año y a seguir igual que hasta ahora. Gracias, Roberto.
Te recuerdo las vías de participación, además de facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, donde nos puedes dejar mensajes. Hoy te estamos preguntando por esa temperatura que tienes en el lugar donde te encuentras. También puedes llamarnos al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Nos puedes dejar mensajes en el correo electrónico poniendo las calles @cope.es. número de WhatsApp, el teléfono de WhatsApp, 662-942-605, solamente para notas de voz. Y ahí, bueno, pues últimamente hemos pedido a los ponedores de calles que nos dejéis un poquito de la letra de Soy Ponedor, sobre todo el estribillo, a ver qué tal se le da a nuestros ponedores. Y, por supuesto, nos encuentras en Instagram, el pulpo /oficial, al Estevez F y Beatriz Calderón Alonso. Ahí nos puedes seguir y ver pues las fotos también y los vídeos que subimos de nuestro día a día aquí en Poniendo las Calles. Hoy no está el pulpo, son las 4:40 de la mañana. Tampoco tenemos a David Cuevas, es 2 de enero y hemos dado descanso a algunos de nuestros compañeros, pero sí vamos a recordar una de esas charlas que mantuvieron hace un tiempo con un invitado muy especial y tratando un tema de esos que da escalofríos. Lo escuchamos.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, nos encanta acompañarte, intentes dormir o estés trabajando. El caso es acompañarte, aunque en estos momentos pues te puede llamar un poquito la atención lo que David Cuevas nos vaya a contar. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y encima veo que vienes acompañado.
Sí, hoy traigo dos buenas noticias en esto de lo insólito y lo extraño para todos los ponedores. Una ya la conocerán y es que me tienes que permitir, Pulpo, que lo comente, felicitar desde aquí a un compañero que desde hace muchos años está metido en estos temas, que creo que gran parte de los ponedores conocerán de sobra, como es Javier Sierra, que ganó el premio Planeta.
Planeta, se la ha llevado. Y encima ahora colaborador de Herrera. Es espectacular la trayectoria de este chaval.
Efectivamente, Javier Sierra con el Fuego Invisible. Desde aquí, pues, nuestra más sincera enhorabuena. Esa es la primera noticia de la noche. Y la segunda, que, bueno, pues vengo bien acompañado, una vez más. De vez en cuando, pues ya sabéis, los ponedores, que pues me gusta venir acompañado de algo que no sean solamente nuestros queridísimos testigos y esos audios que solemos poner de vez en cuando. Uh-huh. Y en esta ocasión pues os hemos cambiado por un invitado de auténtico lujo. Él es muy jovencito, pero tiene una gran trayectoria. Es el director del programa realmente fascinante, El Dragón Invisible, de Radio Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y responde al nombre de Jesús Ortega, y aquí le tenemos.
Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Y también eres tú uno de estos flipaos del cariño con estas cosas extrañas que ocurren porque ocurren.
Ocurren. Y hoy el ejemplo que vamos a mostrar, del que vamos a hablar, estoy convencido de que muchos oyentes de Poniendo las Calles van a sentirse identificados con las experiencias que vamos a narrar.
Efectivamente, porque normalmente, y seguro que si decimos experiencias cercanas a la muerte, algunos ponedores caen. Otros andan perdidos. Si decimos estas experiencias que tienen lugar cuando una persona clínicamente muerta se encuentra con esa luz al final del túnel, seguro que ya todos saben un poco por dónde van los tiros. Pero no vamos a hablar de esas experiencias. Vamos a hablar de algo mucho más desconocido, que sucede antes precisamente de esos momentos y que tiene un nombre muy curioso, que es el efecto lecho de muerte. Yo creo que sería interesante preguntar a Jesús, ¿no? ¿En qué consiste?
Es que es verdad, además es una definición, como ha contado David, que coincide en muchas personas, pero esto nunca lo había oído.
Pues no lo habías oído, pero estoy convencido de que las experiencias te van a sonar, y si no conoces a alguien que te ha contado algo de estas características en alguna ocasión, va a ser muy extraño. Voy a aprovechar muy brevemente el ejemplo de experiencias cercanas a la muerte, que quizás sea lo que los oyentes más puedan identificar, para comparar y definir esto del efecto lecho de muerte. Como bien decía David, las experiencias cercanas a la muerte son esas visiones, sobre todo de túnel, de seres ya fallecidos, amigos, familiares, incluso mascotas, pero que se producen en un estado de muerte clínica, es decir, encefalograma plano. Sin embargo, este efecto lecho de muerte, investigado y catalogado desde el ámbito científico, esto es importante remarcarlo y ahora ahondaremos en ello, son una serie de experiencias normalmente divididas entre visiones o sueños, es decir, se pueden producir mientras estamos despiertos o bien a través del sueño, que tienen que ver o que se relacionan con familiares, amigos, mascotas fallecidas o incluso figuras religiosas, y que se producen minutos, horas, días, semanas e incluso meses antes de la muerte. ¿Cuál es la característica de estas visiones? Pues que normalmente cuando se ven anticipan que la muerte está próxima.
Madre mía, joder, pues sí que son cosas bonitas, ¿no, macho?
Se te ha escapado un taco, fíjate si te ha sorprendido el tema, ¿eh?
Hombre, claro que me ha sorprendido, sobre todo porque desde ese punto de vista me llama muchísimo la atención y que coincide con lo que nos contaste no hace mucho en cuanto a las mascotas que habían fallecido, que se reencontraban con sus dueños y demás.
Efectivamente, nos lo contó Miguel Pedrero, efectivamente, uh-huh. esos casos de pues mascotas fallecidas que se presentaban de manera, digamos, mortuoria o presuntamente espiritual a sus dueños. Aquí hablamos de algo mucho más amplio, de personas que dicen ser partícipes de unos fenómenos, como te gusta a ti decir, Pulpo, muy raros.
¡Qué raro!
¡Qué raro, ¿verdad? Y bueno, Jesús, tú has recogido casos realmente espectaculares a este respecto, ¿no?
He recogido casos y ahora os comentaré algunos. Como decía, este tema del efecto lecho de muerte es una terminología, un concepto que se acuña desde el ámbito científico. Si bien antes se conocían como experiencias al final de la vida, en el año 2014 la revista americana de medicina paliativa publicaba un estudio que precisamente se titulaba así, ¿no? Experiencias en el lecho de muerte, y analizaba este tipo de visiones. Sobre todo se producen en pacientes terminales, pacientes pues que ya tienen por desgracia los días contados. Cogieron una muestra de unas 59 personas finalmente, y lo curioso es que todas, al menos todas, habían descrito una experiencia de este tipo. Sí que es cierto que la mayoría, más del 50% de estas experiencias recogidas por los investigadores, se habían producido durante el sueño, pero lo curioso y las características de estas experiencias o de este efecto lecho de muerte, antes de comentar algún caso que sí que he tenido la oportunidad de recoger, es que suelen ser bastante positivas. Es decir, suelen, para entendernos, para decirlo fácil y llanamente, suelen reconciliar al paciente que las vive un poco con esa experiencia a veces solitaria que es la muerte. Sirven casi como paliativo, nunca mejor dicho, porque bueno, les reconcilia con algunas experiencias de su pasado. Sí que es cierto que hay un porcentaje muy mínimo de estas experiencias que tiene, digamos, una consecuencia emocional, quiero decir, negativa en el paciente, pero es un 20% de los casos que estos investigadores recogieron en el 2014. La mayoría son experiencias positivas, llenas de paz, llenas de realismo. Es una de las cosas que destaca, el realismo con el que los pacientes viven estas experiencias, pero sobre todo, y los investigadores, ahora haremos al final inciso, ¿no?, en lo que inciden precisamente es en investigar este tipo de experiencias, porque ellos no entran a valorar, y después quizá sea el tema que salga, si esto demuestra o no la existencia del más allá, entran a valorar la experiencia o la valoración positiva que tienen los pacientes que dicen vivirlas. Y como me preguntaba David por experiencias, lo decíamos al inicio, yo estoy convencido de que muchos oyentes ahora mismo pues están recordando que algún familiar, a mí me ha pasado, que algún familiar cercano, pues en el último momento, yo a escasos momentos de morir, pues refirió haber visto a un amigo, a un familiar o a una figura religiosa, en el caso de los amigos y familiares, personas que ya habían fallecido. Y suele pasar, como digo, yo me he encontrado con muchos casos. El primero, de hecho, yo cuando publiqué el reportaje al respecto de este tema en la revista Enigmas, en la que colaboro, en la que trabajo, y lo leyó mi madre, me dice, pero bueno, hijo mío, ¿cómo no me cuentas este tipo de cosas? Ella me habló de que mi abuela, unos días, unas semanas antes de morir, mi abuela era ya paciente terminal, ya estaba diagnosticada, era cuestión de tiempo, y unas semanas antes de morir tuvo la visita de un primo lejano suyo, y al irse, el primo, al terminar ya la visita, al marcharse, le dice que si no le había contado que ella había estado viendo a su madre y a su padre esos días. Claro, mi madre, el familiar, se lo toman en un primer momento como algo, pues lógicamente, ¿no?, muy extraño, algo que sorprende. Días después, y ya a escasas horas de fallecer, la misma tarde o la misma mañana, seguía refiriendo este tipo de presencias. En este caso, mi abuela veía a su padre y a su madre, y no es el único caso con el que me he encontrado, claro.
Claro, es una de las cosas que yo quería preguntar a los dos, David, Jesús. Realmente, ¿cómo se sabe lo que ha soñado una persona que luego se ha muerto? ¿Cómo se sabe que ha vivido todo eso? ¿Porque luego se ha recuperado y lo ha contado tranquilamente? ¿O porque ha tenido la oportunidad de decirlo antes de morirse?
Bueno, en estos casos, claro, hay que diferenciar. Las experiencias cercanas a la muerte, evidentemente, se cuentan una vez que esa persona se ha reanimado y, pues, en este caso, celebramos, no ha fallecido. En ese momento, claro, no era su momento, según dicen esas figuras que se encuentran en esa luz al final del túnel. En el caso de los efectos lecho de muerte es más interesante, porque las personas antes de fallecer cuentan, dicen que están viendo en ese momento, nos lo cuentan a nosotros que estamos acompañando en esos momentos quizá más fatídicos, ¿no?
Sí.
O más dramáticos. Por ejemplo, imagínate que tú estás con un familiar y dicen, Carlos, mira, está ahí tu tía Juana. Y tu tía Juana, es un ejemplo, ¿no? Nos estamos inventando.
Si quieres,
murió.
Pon otro ejemplo, porque además es que tengo una tía que se llama Juana.
Vaya hombre. Entonces, eso sí que es precognición.
Gracias.
¿No? Bueno, pues, un yo qué sé, tu tía María Alberta está ahí. Y claro, tú le dices, pero vamos a ver si murió hace 30 años. No, pero la estoy viendo ahí. Eso sería un ejemplo, ¿no, Jesús?, de un efecto lecho de muerte, ¿no?
Efectivamente. La diferencia, por ejemplo, entre los casos que yo estoy contando y, por ejemplo, los del estudio de la revista americana de medicina paliativa son distintos, porque esos sí que están recogidos bajo control. Es decir, se aseguró de que los pacientes a los que cogían no tenían ningún tipo de problema psicótico, se aseguraron de que no estaban tomando una medicación cuyos efectos secundarios pudieran provocar la alucinación, que además es otra de las cosas en las que inciden. La diferencia entre la alucinación, porque es otra de las cosas que los oyentes pueden pensar, ¿no? Bueno, pues esto es una alucinación en el último momento de nuestras vidas. Lo curioso es que la alucinación, por norma general, es algo que al paciente que la ve le desconcierta, le desagrada en cierto modo, porque claro, no entiende qué está viendo. Sin embargo, claro, este tipo de experiencias saben perfectamente lo que están viendo, las aceptan, dialogan con ellos. Insisto, la diferencia entre hacerlas bajo pues factores o método científico, ¿no? Controlando todo lo que se está haciendo, o las experiencias que en este caso yo he recogido, que evidentemente no he hecho todo ese trabajo científico de los investigadores. Lo curioso, y es como comentaba, lo curioso de este caso es que es un fenómeno relativamente nuevo. Bueno, hay residuos de este tema a comienzos del siglo XIX. William Barrett es el que empieza a investigar este tipo de experiencias, pero lo hace relacionándolo ya con un supuesto, con la existencia, dando por hecho la existencia de un supuesto más allá. Lo curioso, como decía, es que los investigadores de la investigación, valga la redundancia, del año 2014, es que no entran a valorar, no entran a jugar si hay o no hay más allá, sino a que este tipo de experiencias se producen, así lo han catalogado y así lo han identificado, son positivas en la mayoría de los casos para los pacientes, y al margen de que un más allá exista o no, conviene investigarlas, porque es algo que, como estoy convencido e insisto, muchos oyentes estarán relacionando e identificando alguna historia parecida.
Jesús, hay casos muy interesantes, los recoge por ejemplo Raymond Moody, que fue el doctor que a mediados de los 70 populariza estas experiencias cercanas a la muerte. Comenta que hay casos de experiencias de muerte compartida, que no solamente la persona que despierta después de ese, digamos que de esa muerte clínica, explica que ha visto algo, sino que personas que la acompañan lo han visto. ¿Pasa algo parecido hasta cierto punto con los efectos del hecho de muerte?
Pasa algo muy parecido, y rápidamente, William Barrett, precisamente al que nos referíamos, espiritista físico de comienzos del 19, escribió un libro, si no recuerdo mal, se puede buscar en internet, Visiones a la hora de la muerte, creo recordar que era el título, y ahí él describe una experiencia muy curiosa que es la que además le lleva a investigar este tipo de fenómenos. Y es que, por resumir mucho, su mujer trabajaba como partera, ayudando en los partos del hospital. Y bueno, en un momento determinado hay un parto que se complica, muy difícil, en el que la madre pierde mucha sangre y bueno, pues casi que acaba muriendo, ¿no? Lo curioso es que ella ve en esa ya experiencia al final de su vida, ¿no? En esa experiencia al final de la vida, ve a dos figuras, a su hermana y a su padre. Sí que es cierto que ella estaba al corriente de la muerte de su padre, porque había sucedido hace unos cuantos años, y no le sorprende, bueno, pues ha visto a su padre. Lo curioso es que su hermana había muerto mientras ella estaba en el hospital, semanas antes, y dado su delicado estado de salud, la familia había decidido no poner al tanto de la muerte de esa hermana a la madre que finalmente muere. Claro. Por tanto, qué curioso, ¿no?, que ella vea a una hermana que había fallecido en ese trance compartido con el padre. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, pues habría que investigar o tener todos los datos, pero desde luego es algo bastante curioso.
Tenéis 30 segundos cada uno para decirme qué opináis personalmente de esto.
Bueno, yo le voy a ceder a Jesús 40 de los 60 que nos das. Yo simplemente decir que me parece un tema fascinante, que es un objeto de estudio que continúa y que la ciencia, yo creo que tiene algo que decir al respecto en los próximos años.
A mí precisamente me parece un campo de estudio en el que me encuentro extremadamente cómodo, porque para mí no entra a valorar si hay o no un más allá, sino que nos estamos enfrentando a un tipo de experiencias que suceden, eso es innegable, en base a los testimonios y las experiencias recogidas, que desde luego nos abren un campo de investigación científico, claro, fascinante, porque lo que nos estamos dando cuenta es que estas experiencias, insisto, al margen de ser sobrenaturales o no, nos ayudan a nosotros en el final de nuestra vida. Entonces, desde luego, merece investigación.
A mí me gustaría tener un día un testimonio de un doctor, de un médico, que en ese momento que está teniendo la persona que ha podido tener un accidente de tráfico y que se está despidiendo, seguramente haya podido recoger algún testimonio de esa persona. No sé si tenéis, conocéis algo.
Sí, sí, sí. Un día, si quieres, hacemos un especial, una sección en la que hablemos de casos, de experiencias cercanas a la muerte. Yo he recogido algunos. Y de incluso doctores que han tenido propias experiencias cercanas a la muerte ellos mismos, ¿no? Y se han impulsado a investigar precisamente este tema.
Pero David, yo me refiero a alguien que se esté muriendo y que estoy diciendo, ya empiezo a ver con las personas que me voy a reencontrar. Uh-huh. Si realmente alguien ha podido decirlo antes de morirse y lo ha escuchado un doctor.
Claro que hay experiencias, Miguel Ángel Pertierra, por ejemplo.
Sí, las hay. Pero claro, normalmente las experiencias cercanas a la muerte se cuentan después, de cuando vuelves de la muerte clínica, porque esas experiencias, esa visión la tienes una vez que tú estás clínicamente muerto, con lo cual es difícil describir algo que aún no has visto cuando no has fallecido, ¿no? Lo interesante es que hay montones de personas en muchos sitios del mundo que coinciden en los detalles, ¿no? E incluso casos de personas,
eso es lo que me llama la atención,
presuntamente ciegas. Exacto. Que describen cómo salen de su cuerpo, cómo se ven desde arriba, cómo el instrumental que llevan los médicos, el color de las batas que llevan los médicos, según los estudios que hizo, por ejemplo, Kenneth Ring, que es un científico que investigó este tipo de experiencias. Es decir, es un tema muy amplio y que podemos abordar más adelante.
Y lo haremos, David. Jesús, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, chicos. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros para ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
55 minutos pasan ya de las 4 de la mañana, no queda nada para llegar a las 5. Cada vez está más próxima la salida de muchos ponedores que dicen que estas son sus dos últimas horas de trabajo.
Y las nuestras.
Vamos con noticias, Ale, a ver qué cuentas.
Vamos a hablar ahora de un gato viajero, porque se dice que los mininos son animales especialmente curiosos. De ahí el dicho de la curiosidad mató al gato. Y es que precisamente este animalito ha estado a punto de morir por mirar donde no debía, o mejor dicho, por meterse donde no le correspondía. Se llama Balú y el animalito ha realizado un viaje de 17 horas metido en una caja lleno de llantas.
Pobrecito mío.
La dueña envió el paquete por mensajería desde Nueva Escocia hasta Montreal, es decir, a 1.200 kilómetros de distancia, que es un viajecito largo. Pero no se dio cuenta de que dentro, además de las llantas, iba su mascota.
Tienen un peligro los gatitos. Tú tienes gatos, ¿verdad?
Que se cuelan.
Yo tengo amigos que tienen gatos, dicen que están haciendo el equipaje y que cuando se dan la vuelta está metido dentro de la maleta.
Bueno, además,
un día se facturan.
Mi gata tiene una obsesión con mi maleta. Cada vez que voy a medida del campo y dejo la maleta así en la habitación, si no la encuentro, es que está en la maleta. Se mete en la maleta y se
hay
esconde.
Hay que tener un cuidado, hay que mirar antes de cerrar la maleta, una caja o cualquier cosa.
Pues eso es lo que le pasó a esta mujer de Nueva Escocia, que no se dio cuenta de que dentro, además de las llantas, iba su mascota, que en un descuido había aprovechado para meterse dentro de la caja. Afortunadamente, el conductor del camión se dio cuenta de que algo raro pasaba cuando llegó a destino y al abrir la zona de cargo, pues le olió raro. Buscando el origen del hedor, llegó a la caja y, claro, al abrirla encontró al pequeño Balú. El gato se encuentra ya en casa.
Se había hecho pis
o caquita, que las cacas de los gatos huelen muy mal, muy, muy mal. Pero bueno, el gato ya se encuentra en casa y esperemos que el susto le haya hecho aprender que no es buena idea meterse en determinados sitios. Nos vamos con la música y es que tenemos que escuchar este temazo de Doctor Hook de 1979, porque hoy hemos sabido que Ray Sawyer, el vocalista del mítico grupo, ha fallecido a los 81 años tras una breve enfermedad. El cantante era conocido por el parche que llevaba perder el ojo en un accidente de tráfico. De hecho, el hombre de la banda hace alusión a que Sawyer parecía el Capitán Hook de Peter Pan.
Y también llevaba siempre un sombrero vaquero. Terminamos con este tema, con esta canción, pero sí, si es la primera vez que nos escuchas, te tenemos que decir que estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Antes Dani Trigo nos va a actualizar la información.
Trust her, then somebody hangs up when you answer the phone.
When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just that ego problem. Problem is I've been fooled before. Just convinces me more when you're